Buenos días, mis amados hermanos. Vayamos a la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13. Un pasaje muy conocido que todos conocemos y a veces pocamente lo aplicamos de la manera que está escrito. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13, así dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sin lugar a dudas, el gran grito de la Reforma Protestante en el siglo XVI lo fue la frase sola Scriptura, que en latín significa la escritura sola. Este fue el gran grito de los reformadores durante el siglo XV y XVI. Ellos estaban tan convencidos de que la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, las escrituras, estaba sobre el Papa de Roma, sobre las tradiciones de la iglesia y sobre todo concilio humano que había creado la misma iglesia en aquel entonces. Y no me malinterprete, Martín Lutero fue un monje católico romano bien devoto a las escrituras. Para ellos, tanto para Martín Lutero como para todos los reformadores, no importaba lo que el hombre dijera, sino lo que Dios ya había revelado a través de su palabra. Ellos creían y entendían que todo en la iglesia, que todo en el hogar, que todo en el gobierno debía ser regulado por la palabra de Dios. Que Dios era la máxima autoridad sobre la iglesia, sobre el gobierno, sobre el hogar. Por tanto, ese fue su mayor grito. Y Martín Lutero fue uno de los que propuso este tema grandemente. Después de haber publicado las 95 tesis en la puerta de la Iglesia Católica de Wittenberg, Alemania, en el 1521, Lutero fue llamado a testificar frente a todos los líderes religiosos católicos romanos, con lo que se conoció como la famosa Dieta de Worms. Y esto era algo serio para aquel entonces. Porque esto era un desafío inminente en la cara a la Iglesia Católica Romana. Fue allí y en presencia de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Germánico, era donde Martín Lutero se jugaba la vida o la muerte con estos líderes eclesiásticos que lo único que deseaban, lo único que querían era quemarlo en la hoguera. Quemarlo en la hoguera, en el fuego. En el centro de aquel salón, un salón grande, ellos pusieron una mesa en el centro, una mesa grande, y todos los líderes eclesiásticos estaban detrás. Y allí traen a Lutero y lo sientan solo en aquella mesa. En la mesa tenía todos los escritos, libros de Lutero. Todo el trabajo que había hecho Lutero. Y allí comienza la sesión, un silencio sepulcral. Y los líderes religiosos solamente hicieron dos preguntas. Dos. Y la primera fue: Lutero, toda esa literatura que está en esa mesa al lado tuyo, ¿son tuyas? ¿Tú las escribiste? Y la segunda que le preguntaron fue: ¿te retractas de ella? ¿Escribiste esos libros? ¿Y puedes decir que lo que contiene en esos libros son errores? ¿Ideas erróneas, tuyas? El salón se queda en un silencio sepulcral. Martín no habla. Todos los líderes con los ojos abiertos esperando la respuesta. Si Lutero contestaba las dos preguntas que sí, y que no había ningún problema, sí, son mis libros, mis escritos, y sí, son errores, aquella reunión se acababa en aquel momento, cerraban la sesión y todo el mundo se iba felizmente a su casa. Pero había un problema. Había un problema. Lutero sabía que no podía negar esos escritos. ¿Por qué? Porque esos escritos contenían ellos mismos la palabra de Dios. Y negar esos escritos que provenían de la palabra de Dios era negar a Dios. Era darle la espalda al Dios vivo de la Escritura. En gran reflexión, él está listo para contestarle a todos esos líderes que están ahí. Todos ellos están esperando su respuesta. Los niega, sales absuelto y te vas. Los acepta, prepárate para morir. Y en ese silencio, ¿cuál fue la respuesta de Lutero ante el concilio? Esta fue la respuesta de Lutero y la cito. Cito: Serena Majestad y estimados caballeros, ya que ustedes insisten en una respuesta inmediata, yo se las daré en una forma sin embellecerla, al menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, ya que no confío en el Papa ni en los concilios de la Iglesia, ya que es conocimiento de muchos de sus errores y contradicciones entre ellos mismos. Yo estoy atado a las Escrituras que he citado. Y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Yo no puedo ni tampoco me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto de irme en contra de mi conciencia. No puedo hacer otra cosa, así que en esto estoy parado. Dios, ayúdame. Fin de la cita. Y si las 95 tesis habían encendido las llamas de la Reforma Protestante, esta declaración audaz de Lutero fue el viento que ayudó el gran fuego de la Reforma a esparcirse por toda Europa, cruzó el Atlántico y eventualmente a las 13 colonias. Y nos llegó a nosotros. Y ahí se desató la más grande de las guerras. Cientos de cristianos fueron asesinados por decir que este libro era la palabra de Dios y estaba sobre el Papa, sobre la Iglesia Católica Romana o sobre cualquier concilio creado por el hombre. Sola Escritura. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios reina sobre el Papa, sobre cualquier iglesia, sobre cualquier concilio, sobre cualquier gobierno o sobre todo ser humano. Esta era la convicción de los reformadores en el siglo XVI y esta sigue siendo mi convicción todavía hoy en el siglo XXI. Algunos me dicen, ¿por qué usted predica tan fuerte? Yo no estoy predicando fuerte. Yo soy un mensajero. Yo no soy el que cocino. Yo soy el que lleva el plato a la mesa. Esta es la palabra de Dios. Y hay que tomarla como es. La Biblia y solo la Biblia es la poderosa palabra de Dios. Hermanos, cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿Amén? Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y Dios habló y toda su revelación ha sido escrita aquí en este libro y Dios continúa hablando, no en voz auditiva, en visiones o sueños, sino que Dios continúa hablando por medio de su palabra revelada. En esta mañana, Dios ha hablado por medio del Salmo 119. El capítulo más largo de todas las Escrituras le da máxima adoración a la palabra de Dios. Cuando hablamos de los estatutos, de los preceptos, de la ley, del mandamiento, de la ordenanza, todo eso se refiere a la palabra de Dios. Es como un gran himno de adoración a la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema central del himno más largo? El poder de la palabra de Dios. El poder. La verdadera adoración del pueblo de Dios es aquella que está centrada en la palabra de Dios. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No es música, aunque eso parte lo es, siempre y cuando la música esté alineada con la teología o las palabras de la Biblia. El 99% de la música cristiana la puede tirar el zafacón hoy día. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Adoradores que conozcan, que entiendan, que expliquen, que apliquen la palabra de Dios. Y observen algo bien impresionante, que la Biblia no hace diferencias entre la persona de Dios o el carácter de Dios y su palabra. No hace diferencias. Salmo 138, versículo 2. Porque has engrandecido tu palabra conforme todo a todo tu nombre. O sea que la persona de Dios, el carácter de Dios está al mismo nivel que su palabra. No es menos ni más. De hecho, gracias a su palabra es que podemos conocer a la persona, los atributos, las perfecciones de Dios. Sin esto no puedes conocer a Dios. Te inventarás un Dios a tu estilo y semejanza, tal vez. El mismo Martín Lutero lo dijo. La única forma de conocer a Dios es a través de Dios mismo y es a través de su palabra. Tú quieres conocer a Dios. Tú tienes que venir a este libro. Tú tienes que estudiar este libro. Tú tienes que leer este libro. No los domingos solamente. El lunes. Antes de comenzar el trabajo, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, leerla. El martes. El miércoles. El jueves. Nuevamente, tú no necesitas sueños. Tú no necesitas visiones, tú no necesitas profecías, tú necesitas la palabra de Dios en su contexto original. No, que Dios me dijo, miren, Dios no le dijo nada a usted, usted se lo está inventando. Y si te lo dijo, dime el capítulo y el versículo, con eso basta, suficiente. Hermanos, la única manera de conocer todo sobre Dios es a través de las páginas de la Escritura. No hay otra forma. Y eso es lo que hace aquí distintivamente el autor de los Hebreos en su carta. De hecho, el autor de los Hebreos ha hecho ya 5 advertencias en su libro. Y 3 de ellas tienen que ver directamente con la palabra de Dios. La primera advertencia la da en capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Cuál es la primera advertencia? Ya que Cristo es superior a los profetas y a los ángeles, la advertencia es, no te alejes de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 1 al 3. La segunda advertencia de Hebreos, número 2, dice, si quieres entrar al reposo de Dios, capítulo 3, versículo 12, cree y obedece la palabra de Dios. Y la advertencia número 3 la vemos al final, capítulo 6, versículo 25. Ya que Jesucristo es superior a todo lo que existe, él viene hablando de que Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a los profetas, Jesucristo es superior a todos los ángeles, Jesucristo es superior al antiguo pacto. Ya que todo eso es verdad, capítulo 12, versículo 25 dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, la palabra de Dios, porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, muchos menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Ya que Jesucristo es superior a todo esto, tengan cuidado de no de rechazar la palabra de Dios. Es una advertencia para todos nosotros. El resumen de los Hebreos, en su contexto, es este. Ya que Jesucristo es superior a todo lo que existe, tengamos fe en la palabra de Dios. Y de eso se trata esta carta. De que la palabra de Dios es poderosa y de que podemos confiar en ella en cualquier momento. Prácticamente, cualquier cosa que tú estés pasando por este momento, sea de salud, sea de un familiar, sea una guerra, sea que se ha abierto la puerta del infierno en tu vida, que tú puedas descansar, ¿sabes qué? Dios es mi Señor. Y voy a confiar en Él, que Él me cuidará y me guardará. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos 5 realidades. 5 realidades de Dios y de su palabra. 5 realidades de Dios y de su palabra. En primer lugar, veremos 4 realidades de la palabra de Dios. Y luego veremos otra realidad del Dios de la palabra. Vamos a estudiar los 2. Veamos la primera realidad sobre el poder de la palabra de Dios. Y número 1, si están tomando nota, la vemos en el versículo 1. Número 1, la palabra de Dios es viva. Vean ahí el versículo 1. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva. Todos los libros escritos por el hombre son libros muertos. Aquellos que me conocen a mí siempre me verán con un libro. Leo, leo, leo todo el tiempo. Me encanta la lectura. Me apasiona la lectura. Leo de teología, Biblia, inversiones, historia, economía, bienes raíces, todo. Leo todo, me encanta. Yo no pierdo tiempo en las redes sociales. Me saca tiempo de un libro. Pero cuando leo esos libros, reconozco algo. Que todos esos libros están muertos. Todos los autores están muertos. Me dan buena información, que necesito saber, pero la mayoría de esos autores están muertos. Y el libro lo leo y no da más allá de conocimiento. Pero cuando leo la Biblia o cuando escucho la Biblia, es diferente. Es un libro que por sí tiene vida. Sus frases, sus palabras, su gramática, su historia, es un libro vivo. Y aquellos que están en Cristo y están leyendo la palabra de Dios dicen amén porque sabe que le está hablando el Dios vivo por medio de su palabra. El único libro que contiene vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? Porque es el único libro que produce vida. De hecho, una mejor traducción del griego sería, literalmente hablando, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios produce vida. Y ningún otro libro puede hacer esto. Hermanos, los muertos resucitan cuando escuchan la palabra de Dios. Si usted está en Cristo, usted sabe lo que yo le hablo. Cuando llegó la palabra de Dios a su vida y lo resucitó entre los muertos. Y antes odiabas a Dios y la palabra de Dios, pero ahora la escucha y la atesoras. Dices amén con tu corazón. Este libro da vida. Por eso es que siempre yo le digo a aquellos que nos visitan, aunque no crean lo que les estoy diciendo, sigan viniendo. Y escuchen. Y escuchen. Aunque no creas nada lo que te digo, pero escucha la palabra. Estés bajo el ministerio de la palabra, porque mientras estés bajo el ministerio de la palabra, hay esperanza. Lejos de ella no la hay. Primero Pedro 1:23, Pedro usa el mismo verbo en el griego. Pedro, hablando de aquellos que han nacido de nuevo, una esperanza viva, dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive, mismo verbo en el griego, y permanece. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O el Salmo 119, versículo 25, dice el salmista, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. El salmista sabía que lo único que podía darle vida a él y sostenerlo en vida era la palabra de Dios. Dios el Padre nos da vida espiritual por medio de Dios su Hijo en su obra en la cruz, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él como nuestro único Salvador. Y esto es a través del agente regenerador, quien es el Espíritu Santo. Y lo que utiliza el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Su libro. Él es el autor. Él usa su herramienta para dar vida a los muertos. Aquellos que están en Cristo y leemos Efesios capítulo 2, ¿verdad? ¿No recuerda? Cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres. Cadáveres. Pero llegó la palabra de Dios por su gracia y nos resucitó y nos dio vida. Nos dio unos nuevos ojos, unos nuevos oídos, un nuevo corazón. Y si usted no sabe lo que estoy hablando, arrepiéntese y crea en Cristo. Porque necesita nacer de nuevo. Este libro, hermanos, produce vida. Cuando este libro se proclama correctamente, produce vida. Y déjenme darle una ilustración. Vayan a Ezequiel capítulo 37. Y creo que no hay mejor ilustración de lo que estoy hablando que esto. Ezequiel capítulo 37. Recuerden Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Y Ezequiel 37, vemos ahí en el contexto de la visión de los huesos secos. Escuchen esta, como lee Ezequiel 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. O en otras palabras, extremadamente ¿qué? Muertos. Versículo 3. Y me preguntó, hijo de hombre, pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, escúchame bien, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan la palabra del Señor. ¿Vieron? Versículo 5, así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que ustedes entren en espíritu y vivirán y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso y miré y que había tendones sobre ellos, creció carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Versículo 9, entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie en un enorme e inmenso ejército, hermanos. Hermanos, solo la palabra de Dios puede darle vida a esqueletos sin vida. Ningún otro libro, por más bueno que sea el autor, ningún otro libro puede hacer lo que hace la palabra de Dios. Pero tenemos que tener fe en eso. Tenemos que confiar de que esa palabra puede producir vida. Un profesor, me recuerdo, me dijo, Andrés, predica cada domingo como si le estuvieras predicando un cementerio, porque hay gente que está muerta. Hay cadáveres que creen que conocen a Dios y viven autoengañados. Yo te estoy diciendo que conozca alguna información de Dios o de Jesús. Yo estoy hablando de un nuevo nacimiento, de una conversión genuina, de un corazón transformado, de que la misma vida de Dios bajó y ahora está en tu corazón. Eso es lo que estoy hablando. Vida espiritual. Este libro produce vida. Cuando usted enseñe Hay muchos libros por ahí para enseñar. ¿Sabes qué? Yo prefiero enseñar directo del texto. Porque es mi convicción que cuando este texto se lee, se explica y se aplica tal como el autor lo dijo, produce vida espiritual. Y me voy a dormir. Punto. Veamos una segunda realidad del poder de la palabra de Dios. La vemos en el versículo 1, número 2. No solamente la palabra de Dios es viva, sino que también, número 2, la palabra de Dios es ¿cómo? Eficaz. Eficaz. Literalmente, vean ahí rápido, y eficaz. Literalmente se puede traducir efectiva, activa, poderosa. La palabra de Dios es efectiva, activa, poderosa, o sea, es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Eficaz significa que hace lo que se propuso hacer. Vieron, a veces uno quiere hacer algo, yo me propongo hacer algo y no me salen los resultados como yo quería. No me salió como yo quería. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios siempre logra sus objetivos divinos. Siempre, siempre, siempre. Póngale el sello. Cumple con los planes divinos de Dios. Da vida y santifica. Siempre cumple con sus propósitos divinos. ¿Se recuerdan Isaías 55:11? El Señor hablando en primera persona, Dios hablando. Escuche lo que dice Dios. O sea, Dios habla ahora. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías 55:11. Si usted está aquí en esta mañana, número uno, está aquí por la gracia de Dios, no por coincidencia. Dios quiere que usted esté aquí en esta mañana, porque de aquí usted se va a llevar un mensaje. No sé cuándo eso va a explotar en su corazón, pero Dios tiene un propósito divino en su corazón con esta palabra que estamos predicando hoy. Me consta. Tal vez puede ser esta tarde. Tal vez puede ser en un año, tal vez puede ser, no sé, 15 años, estés en una cárcel y te llegue este texto de muerte. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por favor, consígueme una Biblia que la quiero leer. Ella siempre logra su propósito. Cuando Dios habla, habla por medio de su palabra. Él siempre logra su propósito. A veces, un 60% de las veces, un 80% de las veces. ¿Cuánto? 100% de las veces. Si esto fuera una acción de la bolsa de valores, invierto todo ahí. Sí, pero no lo es. Así es, de eficaz la palabra de Dios. Así lo es. Ya. Es un arma poderosa. Hoy día hay muchas armas muy efectivas para la guerra, ¿verdad? Pero muchas de ellas fallan. ¿Vieron el escudo de Israel? Falla también. Por más poderosas que sean las armas, fallan. Excepto la palabra de Dios, porque donde Dios pone el ojo, pone la bala. Así de efectiva es la palabra de Dios. Y entre más tiempo usted se exponga al ministerio de la palabra, usted facilitará y avanzará la gran obra que Dios está haciendo en su vida. Pero si usted deja de venir a la iglesia, si usted no se congrega regularmente, como algunos han hecho, domingo tras domingo, usted está interfiriendo con la obra que Dios quiere hacer en su vida. Corra para la iglesia cada domingo a escuchar la palabra de Dios. No busque excusa. Ay, pero que usted no entiende. No, es con excusa. Si vamos a un crucero, estás mañana a las 3 de la mañana en el aeropuerto, en el Gate 1. Porque así es. Ni la alarma te levantó. Son prioridades. Corra para la iglesia. Porque es en la iglesia cada domingo que vamos a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Atrasas el trabajo que Dios está haciendo en ti. Mírate con un letrero. Dios está trabajando aquí. Así es verdad. Pero cuando dejas de ir a la iglesia el domingo, pones en pausa la obra. Y se atrasa. No, corra. Corra a escuchar la palabra de Dios predicada en su contexto original. No, tampoco vaya a cualquier iglesia a escuchar cualquier cosa que hable cualquier buen orador. No, busque a alguien que lea, explique y aplique la palabra de Dios. Que penetre profundo eso. La palabra de Dios es efectiva. ¿Tú quieres ver cuán efectiva es la palabra de Dios? ¿Cuán eficaz? Te voy a llevar a Génesis 1:1. Cuando la nada existía. ¿Qué significa nada? Nada. Cuando la nada existía, Dios habló. ¿Y qué hizo la nada? ¿Cuál fue la respuesta de la nada? Dios le habló a la nada y la nada le respondió la voz de Dios. En el principio creó los cielos y la tierra y se hizo el cielo y la tierra. La nada es más obediente que algunos de aquí. La nada. Escuchó la voz de Dios. Fue receptiva a la voz de Dios. Me tengo que ir. Nuevo cielo, nueva tierra. Pero no todo se quedó ahí. Todo está en tiniebla, ¿verdad? Oscuro. Todo oscuro, todo oscuro. Hay cielo, hay tierra, pero está todo oscuro. Y vuelve a hablar Dios. Ahora Dios le habla a las tinieblas, a la oscuridad. Y Dios dijo, ¿qué dijo? Sea la luz. Las tinieblas, la oscuridad fue receptiva a la voz de Dios. Y hubo luz. ¿No es eso lo que dice el texto? Este es el poder eficaz de la palabra de Dios. Hermanos, lo que Dios dice, Dios lo hace. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si ya Dios nos ha dicho y ha prometido, Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé. Mi pregunta es, ¿qué te hace pensar que Dios no va a cumplir eso? Cuando momentos fuertes llegan a nuestras vidas. A mí me gusta ser práctico, teología práctica. Cuando recibes la noticia del doctor, cuando te despiden mañana del trabajo, o un ser querido de nosotros está pasando un momento de aflicción fuerte. Nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Hermanos, yo creo que el problema es nuestra fe. No es la palabra, no es el comunicador, no es el poder de ella. Ella es eficaz. Dios siempre cumple su palabra. Su palabra es viva. Eficaz, Dios siempre logra sus propósitos divinos de su palabra, siempre, siempre, siempre. ¿Cuánto? El 100% de ella. Y este versículo es bueno para cuando estemos en momentos de prueba en nuestras vidas. Es ahí que usted se aferra a esa verdad y la aplica en fe en sus vidas. Veamos una tercera realidad de la palabra de Dios. No solo viva y eficaz, sino que también, número tres, la tercera realidad del poder de la palabra de Dios es que, número tres, la palabra de Dios es un instrumento muy poderoso. Ya hemos dicho algo sobre eso, pero vamos a abundar más. La palabra de Dios es un instrumento muy poderoso. Observen nuevamente el versículo 12. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, o sea, la médula, lo más profundo dentro del hueso. En el mundo antiguo, una espada de doble filo era una espada, para los tiempos de Cristo, los soldados romanos tenían una espada aproximadamente unas 5 a 11 pulgadas, es lo que conocemos hoy día, sería como un puñal, como una daga, y eso es lo que usaba el soldado. Un soldado romano estaba muy bien entrenado para pelear con esta espada. Era el arma principal en el combate, cuerpo a cuerpo, y un arma sumamente poderosa en manos de un soldado. Es lo mismo que podríamos decir, tener ahora un rifle AR-15, para nosotros, muchos de nosotros no sabemos utilizarlo, pero las manos de un marine, de un soldado adiestrado, es un arma poderosa. Dice un léxico griego, encontré esto, que esta pequeña daga también lo usaban los médicos del primer siglo para hacer ¿qué? Cirugías. Más afilada, pequeña, más afilada, con ese tipo de cuchillo, daga, espada, hacían cirugías en el cuerpo humano. Hermanos, el punto aquí en hebreo es que la palabra de Dios es un instrumento poderoso para penetrar hasta lo más profundo del corazón humano. Aquí alma y espíritu no son dos cosas diferentes como muchos creen. Aquí simplemente alma y espíritu se refiere a la parte inmaterial e invisible del ser humano en contraste con la parte material y visible que es el cuerpo físico humano. Esta parte inmaterial e invisible es el corazón del hombre. Esto no está hablando del órgano físico, sino el corazón espiritual del hombre que solo puede accesar. El corazón en la cultura judía es un término en sentido figurado en referencia a la parte interior del ser humano que comprendía de los sentimientos, deseos, razón, decisiones volitivas y conciencia. En palabras simples, el corazón en la Biblia es el centro de la voluntad, de los deseos y de los pensamientos del hombre. Y solo la palabra de Dios puede llegar a la profundidad de ese corazón perverso del hombre. De la misma manera que un cirujano cardiovascular puede cortar y llegar profundo con su bisturí hasta lo más profundo del corazón físico en la cirugía, así también es la palabra de Dios que corta hasta lo más profundo del corazón espiritual. Nada y nadie puede llegar ahí. ¿Tú sabes que Dios conoce tu corazón mejor que tú mismo? Dios conoce mi corazón mejor que yo mismo lo conozco. Él es el creador. Él te creó a ti. Y Él sabe exactamente cómo funciona tu corazón espiritual. Esa dureza en tu corazón, Él la conoce. Esa amabilidad en tu corazón, Él la conoce. Ese corazón contrito y humillado, Él lo sabe. Pero solamente Dios puede llegar ahí. Un psicólogo, un psiquiatra, por más experto que sea, no puede llegar a las profundidades que llega Dios por medio de su palabra en el corazón. El psicólogo trata lo superficial. Dios trata con la profundidad, lo que está bien adentro. Incluso cosas que tú ni sabes de ti mismo, Dios las sabe. Y a veces confiamos en nuestro corazón, ¿verdad? Confía en tu corazón. Eso es lo que dice la cultura, la sociedad, confía en tu corazón. No confíes en tu corazón. Yo no confío en mi corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es más engañoso que todo, dice el Señor, y sin remedio. Un corazón que no esté alineado a la palabra de Dios es un corazón corrupto que te va a llevar a la destrucción. Mientras que un corazón que esté alineado con la palabra de Dios, informado con la palabra de Dios, te llevará por el camino recto. Y solamente Dios puede hacer eso por medio de su palabra, por medio de su escritura. Entonces, si vamos a evangelizar, ¿qué debemos llevarnos? La Biblia. Llévese la Biblia. Al menos que se la sepa entera o algún versículo. Yo me llevo la Biblia, porque yo voy por un cementerio y hay zombies caminando. Y eso es lo que lo vamos a hablar. Pero con esto. No voy a debatir nada con ellos de política, de gobierno, conservador, republicano, nada de eso. Sino que vamos a tratar con una situación más importante, su corazón. Y Dios, lo que Dios ha desplegado para ello. Si vamos a hacer consejería bíblica, ¿qué vamos a tener en el escritorio? Mira, tenga la Biblia ahí en mano. Yo creo que el 99% de la consejería que yo he dado en estos últimos 11 años la han rechazado. Vienen a escuchar algo y no sé qué quieren escuchar. Pero yo leo el texto. ¿Cuál es tu problema? Busquemos qué dice Dios en relación a esto y tienes que dejarlo. ¿Sí? Pornografía hay que dejarla. Adulterio hay que dejarlo. Embriaguez hay que dejarlo. No lo digo yo, lo dice Dios. Tienes que confesarle, arrepentirte. Porque si no, tu matrimonio se va a ir por el risco. Aconsejamos con la palabra de Dios. Una consejería bíblica, uno a uno, no es tan diferente con lo que estoy hablando yo aquí en público. No se va a cambiar el texto, simplemente uno a uno. Si vamos a defender nuestra fe cristiana, ¿qué necesitamos? La Biblia. Lo mismo, apologética, la Biblia. Si queremos saber nuestro problema, ¿qué hacemos? Ahora vamos personal, uno a uno, usted. Primero tiene que reconocer que tiene un problema. Yo lo reconozco, soy el número uno. Yo tengo un problema grande. Necesito ayuda. Necesito ayuda. ¿A dónde voy? ¿Sabe a dónde voy? Al espejo. Al espejo. En la consejería bíblica, el marido culpa a la mujer y la mujer culpa al marido. Yo mejor miro al espejo. Porque el problema reside en mí. El problema es mi pecado. El problema es mi rebeldía, el problema es mi orgullo, el problema es mi soberbia, el problema es que me creo que me la sé toda. Ese es el problema. Pero cuando veo este libro, comienzo a leerlo me veo como un espejo. Veo el problema. ¿Se recuerda Santiago 1.22? Ese pasaje precioso. Santiago 1.22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro en un espejo. Versículo 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, cuando tengo un problema en el matrimonio, con mi pareja, con mi familia, con la iglesia, con mis pastores, en mi trabajo, ¿qué debo hacer? Mirarme en el espejo, primero. Mirarme en el espejo. Porque la palabra de Dios es un espejo. Es el libro que te va a decir la verdad. ¿Viste cuando te levantas en la mañana? Y antes de salir a tu casa, ¿qué es lo primero que tú haces en el baño? Te miras. ¿Para qué? Para estar seguro que estás apto, en condiciones civiles, para salir. No salir por ahí, así. Lo mismo es la palabra de Dios. Nos miramos, cuando leemos, estudiamos, vemos el problema. Sí, es mi corazón. Sí, es mi soberbia. Sí, es mi orgullo. No es el otro, soy yo. Y necesito a Cristo. Necesito arrepentimiento en mi vida. El problema no es mi esposa. El problema soy yo. Que no estoy a la estatura de un esposo como Cristo lo es. Y no la amo sacrificialmente como Dios me manda que la ame. Es un espejo. Es un espejo. Yo no quiero ir a una iglesia que me entretengan hoy. Para eso voy a ver un partido de la Premier. Mucho más atractivo y profesional. Yo voy a la iglesia porque quiero que un hombre de Dios se levante en ese púlpito, lea, explique y aplique el texto tal como Dios lo dice. Que mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo depende de eso. ¿Cómo que yo te voy a entretener aquí hoy? Si estás buscando entretenimiento, estás en el sitio equivocado. Hoy es domingo, hay muchas cositas buenas que ver. No. Yo vengo el domingo para escuchar la palabra de Dios, para que esa espada penetre lo profundo de mi corazón. Y revele mis pensamientos pecaminosos. Y me alinee a la voluntad de Dios. Yo no es que predique fuerte. Yo solo intento darle sentido a esto, al texto. Trato de explicarlo tal como el autor lo quiso decir. No seré tan elocuente como muchos. Y de vez en cuando digo mis disparates. Pero mi conciencia está limpia. De que lo único que he hecho es decir el significado del autor. ¿Te guste? No te guste. Hay muchas cosas que no me gustan. No sé, estamos en el mismo bote. Hay muchas cosas en este libro que no me gustan. Pero me las tengo que comer. Porque Dios está trabajando conmigo. La palabra de Dios es un arma poderosa . Veamos la cuarta realidad de la palabra de Dios. Número 4. Vean al final el versículo 12. Número 4. La palabra de Dios es suficiente para discernir. La palabra de Dios es suficiente para discernir. Vean al final del versículo 12. La palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay un problema craso hoy en la iglesia del siglo XXI, lo puedo decir en una sola palabra: discernimiento. 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 Ponen ahí un comunicador, orador de primera clase, y no puede distinguirlo de un hombre de Dios. Discernimiento espiritual. Eso es lo que carece la iglesia contemporánea. La palabra de Dios es suficiente para discernir. El corazón de los impíos y el corazón de los creyentes solo necesitan una sola cosa: la palabra de Dios. Como leímos hace un rato en Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién? ¿Quién? Versículo 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Solo Dios conoce nuestros corazones, por lo tanto, Él te puede dar la solución a tu problema. Y lo hace individual, porque cada cual tenemos problemas diferentes. Se llama pecado, pero hay diferentes cosas. Uno es orgulloso, otro es incrédulo, otro es un borrachón, otro es inmoral, pero caemos todos en la misma problema. Por cuanto todos pecaron, todo está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios, el Creador, conoce exactamente nuestro problema y entonces nos da la medicina correcta, individual, con tu nombre y seguro social, exactamente como la necesitas. Exclusivo. Como lo hace por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Algunas veces, después de la predicación, algunos de ustedes se me acercan y me dicen: mi esposa habló con usted, ¿verdad? Mi esposa habló con usted, ¿verdad? ¿Quién es su esposa? ¿Qué yo le he dicho a su esposa? No, pues usted habló de mí hoy. Usted está hablando de mí. ¿Estoy hablando de usted? ¿No estoy hablando de usted? No. Es Dios que te está hablando por medio de su palabra y el Espíritu Santo de Dios te está convenciendo de pecado, juicio y justicia. ¿Por qué? Porque Él te conoce mejor que nadie. Yo no soy omnisciente. Ni conozco la situación personal tuya. Y lo que me dices en consejería, yo sé que me estás diciendo solamente un 10%. Pero Dios lo sabe. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, va convenciéndote de tu pecado, de que lo confieses, de que te arrepientas, de que lo abandones. Yo no puedo ver lo que hay en tu corazón, pero Dios sí. Dios sí. Y esto nos lleva a la quinta y última realidad en nuestro texto de hoy. Pero ahora, no de la palabra de Dios, sino ¿de quién? Del Dios de la palabra. Versículo 13. La quinta realidad es ahora en el Dios de la palabra, tal como lo vemos en el versículo 13 y número 5, es: el Dios de la palabra es el juez que lo ve todo. El Dios de la palabra es el juez que lo ve todo. Observen el versículo 13. Versículo 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vean ahora que el autor hace un cambio de la palabra de Dios a quien... hacia la persona, al Dios de la palabra. Y en este versículo específicamente nos habla de dos atributos, de dos perfecciones, de dos características de Dios. nos habla de la omnipresencia de Dios y por otro lado también nos habla de la justicia de Dios. Omnipresencia de Dios y de la justicia de Dios. El Dios que siempre está presente y todo lo ve, va a juzgar todas las cosas que tú haces, ya sean buenas o ya sean malas. ¿Conforme a qué? A su estándar, a su carácter, que es tres veces santo. Ese es el estándar. Y nada se le va a escapar de la óptica de Dios. Los creyentes, por un lado, los creyentes tendrán que rendir cuentas por su obediencia y fidelidad en el ministerio al Señor, en el juicio del tribunal de Cristo. Esto no es un juicio de condenación, sino más bien es para rendir cuentas. 1 Corintios 3, 10 al 15 y 2 Corintios 5, 9 al 10. Pero por el otro lado, los no creyentes, los incrédulos, estarán cara a cara ante al Señor en el juicio del gran trono blanco, como vemos en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y allí cada uno de ellos serán juzgados todos por su incredulidad hacia la palabra de Dios en presencia del Dios de la palabra. Si estás sin Cristo, esto quiere decir, si estás sin Cristo, que en aquel día estarás tú uno a uno frente a la palabra de vida, quien es Cristo, y Él te estará juzgando según todas tus obras, ya sean buenas o sean malas. Cara a cara. No creas por un segundo, no pienses por un segundo que Dios no sabe lo que tú estás haciendo en secreto. Lo que tú miras en tu teléfono, lo que tú miras en tu computadora, lo que haces a solas, cómo tratas a tu esposa en lo secreto, lo que haces que no debes hacer en el trabajo. No creas que te vas a salir con una de ellas. ¿Por qué? ¿Quién está al lado tuyo? Yo me río, ¿verdad? Porque uno también, yo lo acepto. A veces uno hace cosas que, como si yo no estuviera al lado mío. No. Dios es omnipresente. Dios está en este lugar ahora mismo. Su espíritu está aquí. Cuando yo predico este texto, me imagino al Señor sentado allí con una carpeta, corrigiéndome. Más vale que diga lo que dijo este autor. Que no venga aquí con otros cuentos yo de otras personas. Dios está presente todo el tiempo. Y Dios va a pedirnos cuenta. Eclesiastés 12, 14. ¿Lo han estudiado? Nos da un buen resumen de lo que debemos hacer con la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Nos da buen resumen, el rey Salomón. Mira, hagan esto con la palabra de Dios y el Dios de la palabra. ¿Qué? La conclusión, es el rey Salomón hablando. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Pero Salomón, ¿por qué debemos de conocer y obedecer la palabra de Dios? Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Hermanos, no podemos esconderle un pecado a Dios. No podemos esconderle un pecado a Dios. Él lleva una cuenta exacta de todo. De nuestras palabras, de nuestras actitudes, de todo. Lleva un récord perfecto. Sí. Él ve todo lo que tú haces cuando estás a solas. Él ve todo lo que tú miras en tu teléfono cuando nadie te está mirando. Le podrás esconder un pecado a un hermano aquí en la iglesia que está al lado tuyo, pero no a Dios. No a Dios. El salmista hace una pregunta retórica en el Salmo 139, refiriéndose a la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todos lugares. Y el salmista hace la pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si donde quiera que te vayas, Él está ahí. No puedes huir de su presencia. Omnipresencia. Omni significa todo, que siempre está presente en todos los lugares, en todo momento. Satanás no es omnipresente. Es uno y está en un solo lugar, en un solo tiempo. Muchos le echan tanta culpa al pobre diablo. Él está en un lugar solamente y atendiendo cosas bien significantes. Está allá hablando con Putin o con Norcorea, algo, asuntos grandes, no cositas de nosotros. Pero Dios no, Dios es omnipresente. Jesucristo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente, la Trinidad es omnipresente, se intercambian, utilizan todas las perfecciones. Donde usted está, Dios está. Ahora, sí debemos tener cuidado con eso, pero también eso es, debe traer paz en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si estoy en un momento de problemas o aflicción, ¿quién está al lado mío? El Señor. Y Él sabe exactamente lo que está pasando. Me recuerdo cuando en el COVID, en el 2020, fue en marzo por allá, yo estaba ya en los finales del seminario y justamente en los finales me da apendicitis. Y justamente esa semana que estaba el pic de las noticias, el COVID va a matar el mundo, se acabó el mundo. Y ponían todos los videos de los hospitales y todo eso. Y yo, Dios mío, ahora yo tengo que ir al hospital y yo me imaginaba ver tanta gente con cáncer y gente muriéndose y muertos y por todos los pasillos y todo eso. Yo estaba que no quería ir, pero un dolor que tenía, el apendicitis tiene que ir. El dolor es insoportable. Y mi esposa no podía entrar al hospital, tenía que dejarme en la entrada. Aquello parecía película. Y son esos momentos, era de madrugada, era como a las 4 de la mañana, que uno comienza a reflexionar en la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré algo nuevo porque tu bar y tu callado me infundirán aliento. Así iba yo, caminito, creía yo al vertedero allí, al matadero. Puse mi confianza en el Señor. No tengo otra opción. El Señor está al lado tuyo. El Señor anda contigo. El Señor conoce todos tus pasos. Y eso ha de darnos esperanza, hermano. Que nuestro Señor, nuestro Dios vivo, el Creador de los cielos y la tierra, el que sustenta todo con el poder de su palabra, también te tiene a tu lado y te sostiene. No importa cuán fuerte, cuán grave sea lo que estés pasando, el Señor está a tu lado y te cuidará. Y Él te guiará. Hermanos, debemos conocer el carácter. Debemos conocer los atributos, las perfecciones. Debemos conocer la naturaleza de Dios, tal como Dios se ha revelado en su palabra. La poderosa palabra de Dios viva y eficaz. para salvar y santificar. La poderosa palabra de Dios es el instrumento más potente que usted puede tener a su disposición, sea para evangelizar, discipular o aconsejar. Y finalmente, el Dios de la palabra lo ve todo y traerá toda obra, ya sea buena o mala, a la luz. Como cristiano, Cristo, Dios, repasará toda tu obediencia o desobediencia cara a cara, y como un no creyente, Cristo, Dios, te condenará por todas tus obras, ya sean buenas o malas, o en un infierno eterno. ¿Por qué? Porque Dios está presente en todo lo que tú haces y te juzga de acuerdo a tus acciones. No creas que andas por ahí sin un juez pendiente que sabe lo que hace. No. No te puedes escapar del Dios de la palabra. Podrás escaparte de su palabra por medio de tu rebeldía e incredulidad. Esa te la doy. Pero nunca te escaparás de la presencia, de su eterna presencia y de su severo juicio de él. Cuando Martín Lutero había llegado al final de su vida, el fuego de la reforma protestante había cruzado grandes bosques por toda Europa, eventualmente cruzó el Atlántico, llegaron las 13 colonias aquí en Norteamérica y se expandió grandemente. La Iglesia Católica Romana había sufrido una de, tal vez la derrota más grande en su historia como iglesia. Se dividió la iglesia. El Papa de Roma había sido desmoralizado de gran manera. Y hubo un gran avivamiento en la iglesia protestante, y todo gracias a la proclamación de la palabra de Dios. Cuando todo el mundo le preguntó a Martín Lutero: Martín, ¿qué tú has hecho que has revolucionado el mundo? Martín Lutero simplemente contestó: yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo leí, yo expliqué y apliqué lo que dice el texto. La poderosa palabra de Dios fue lo que hizo todo. El poder no está en el mensajero o en el hombre, sino que el poder reside en su propia naturaleza, en la naturaleza divina de Dios, en el poder de su palabra. La poderosa palabra de Dios, que nunca vuelve vacía y realiza todo lo que su autor desea y también logra todo el propósito que su autor así se propone. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, 2 Pedro 1:3, todo lo que necesitamos para la salvación y santificación, todo lo encontramos en la maravillosa y poderosa palabra de Dios. Es mi convicción y mi conciencia queda clara que este libro es suficiente para dar vida y para santificar a aquellos que han sido resucitados. Si tú no crees lo que estoy hablando en esta mañana, yo te pido, yo te ruego que creas. Yo te pido que tal vez todas estas palabras que estoy hablando aquí son ego y no se te queda nada. Tal vez dice: tú estás loco, estás loco. Tal vez estaré loco, loco por Cristo. Pero fue esta palabra que un día llegó a mi vida y me resucitó y me dio vida, no tan solamente a mí, sino a muchos de los que están aquí en este salón. Los resucito también. La palabra de Dios dice que si tú confiesas tu pecado, que si tú conoces que eres pecador y tú traes tu pecado a la persona y obra de Cristo. Él vino hace 2000 años atrás, vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley, algo que tú y yo nunca podremos hacer. Él vivió su vida perfecta y murió en una cruz. Allí en aquella cruz Él recibió toda la ira de Dios por el pecado. Fue el Cordero sustituto. Fue la única vez donde la Trinidad se apartó. Porque el Hijo recibía la furia de la ira de Dios. Ahora, si estás sin Cristo, hay dos formas de recibir la ira de Dios. Una, reconocer que Cristo la recibió en la cruz hace 2000 años en la cruz y que resucitó. O dos, en el día del juicio, cuando el Señor venga, serás juzgado por todas tus obras y por rechazar el Evangelio. Y allí serás echado a un infierno eterno, en cuerpo de carne y hueso, apto para recibir el castigo eterno, por toda una eternidad. Y aún así, Dios recibirá toda la gloria. ¿Cuál tú escoges? Si me preguntas a mí, es un no-brainer. Viro a la cruz y veo en la cruz a Cristo. Y vengo a Él con todo mi pecado, con toda mi soberbia. Y allí me postro en esa cruz y le entrego mi vida, le entrego mi ser. Jesús, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Si tú haces eso de corazón, genuinamente, si tú crees que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios que serás salvo. Serás salvo. En ese momento nacerás de nuevo. El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y residirá en tu nuevo corazón. Dios quitará tu corazón de duro y pondrá un corazón de carne, receptivo a la palabra de Dios. Y tendrás vida. ¿Vieron? ¿Te recuerdan el valle de los huesos secos? Tendones, músculos, nuevos ojos, nuevos oídos. Serás una nueva criatura y vivirás para amar a Cristo, al Señor. Cree en ese poder. Yo te ruego que si no has venido a Cristo, que hoy sea el día de salvación. Por favor, te lo ruego, te lo ruego. Oremos.